Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Regulan la venta de alimentos en Cuba. Condenan represión del régimen contra la marcha alternativa LGBTI en La Habana. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera la posibilidad de cooperación militar con Estados Unidos. General venezolano condena la influencia cubana en el país y llama a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el gobierno de Maduro. Y Suecia reabre caso de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, en el mediodía del lunes, lunes 13 de mayo del año 2019. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Ro, en el estudio A, contenta, junto a mi colega de noticias, Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, más contenta aún, con Patricia Martínez en la producción. Y ahora, los detalles de las noticias.
Economistas cubanos afirmaron que el nuevo racionamiento o control en la distribución de productos de la canasta básica en Cuba se debe a la falta de gestión del gobierno y no al embargo estadounidense. Amado Gil tiene el análisis que hicieron los economistas cubanos.
El gobierno le llama control, pero en la realidad el pueblo lo percibe como un racionamiento de varios productos alimenticios básicos, como la salchicha, el chícharo, arroz, frijoles y los huevos, que a partir de este lunes entran en un circuito controlado por la libreta y dejan de ser productos liberados. Y todo por el recrudecimiento del embargo estadounidense, así dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.
Todo tiene la culpa el embargo, todo tiene la culpa el imperialismo aquí, el sistema no tiene la culpa de nada.
Fue lo que respondió desde La Habana el economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien afirma que la escasez en Cuba tiene un nombre.
Yo no creo ni que Venezuela ni que el embargo sean culpables de esta situación. Si en Cuba hubiera una economía floreciente, si en Cuba hubiera producción, hubiera productividad, si las inversiones maduraran, si se controlara indiscutiblemente lo que pasa en el país, porque una de las cosas más graves que tenemos es la falta de gobernabilidad y la corrupción, nada de esto pasaría. No importara el embargo, no importara Venezuela, no importara nada.
Según el gobierno, estas nuevas medidas de control buscan evitar el acaparamiento ante la escasez de alimentos. Incluso hasta los establecimientos en divisas limitarán la venta de muslos de pollo o pollo entero.
Lo que está pasando no es otra cosa que el resultado final de los 60 años que llevamos en la misma historia.
Así de sencillo resumió esta nueva fase de racionamiento el ex auditor de finanzas, Navid Fernández.
Siempre se le echa la culpa al bloqueo, pero eso no está así. Este es el resultado de muchos años de tener una economía atrasada, de no haber cuidado con tiempo la necesidad real de modernizar las industrias.
Cuando muchos pensaban que la libreta de abastecimiento estaba en vías de extinción,
está volviendo a jugar un papel extremadamente importante para el gobierno. En este caso, debería tener.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Unos 100 activistas de la comunidad LGBT, organizados en las redes sociales, efectuaron el sábado una marcha a lo largo de 8 cuadras por una de las principales avenidas en La Habana, hasta que la policía les marcó el alto. La manifestación comenzó desde un punto de reunión en el Parque Central y transcurrió por el Boulevard Prado hasta el Malecón, hasta que fueron interceptados por la policía y agentes de seguridad del Estado vestidos de civil. Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió declaraciones del camarero Laidel Francisco y también de Norges Rodríguez, director de la organización YucaBite.org.
Al grito de sí se pudo, más de un centenar de activistas reclamaron en La Habana por los derechos de los homosexuales, con banderas cubanas y del arco iris. Pero cuando habían caminado 400 metros, la policía llegó a interrumpir su marcha. Los activistas LGBT mostraron su desacuerdo con la suspensión este año de la parada oficial Oconga contra la homofobia, que por más de una década se ha realizado en la isla.
Este año fue suspendida por motivos desconocidos que no puedo explicarles, no los conozco, y entonces a raíz de eso, parte de la comunidad decidimos reunirnos, pero afán de demostrar paz y unión, para nada otro objetivo, esto no tiene ningún otro objetivo, solo es para reunirnos y demostrarnos nosotros mismos al mundo y a Cuba una vez más, de que otro año más sí se hizo la conga y se va a seguir así.
El Centro Nacional de Educación Sexual, que es liderado por la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, justificó la suspensión de la marcha oficial en las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional que afectan a Cuba, sin especificar a qué se refería. La marcha alternativa fue convocada a través de las redes sociales, algo inédito en la isla.
Tienen que entender que el país está cambiando, que la sociedad civil se está organizando y que estas cosas van a suceder, o sea, son, o sea, normales en el resto del mundo moderno, qué sé yo.
La nueva constitución cubana aprobada este año condena la discriminación por cualquier motivo, incluyendo género y preferencia sexual. Sin embargo, quedó fuera una propuesta para definir el matrimonio como la unión entre dos personas y dejó estas precisiones para el nuevo Código de Familia que debe aprobarse antes de 2 años.
Asimismo, más de media docena de integrantes de la comunidad LGBTI y de la sociedad civil cubana fueron detenidos por las fuerzas represivas del gobierno.
Y a propósito, reconocidos artistas e intelectuales cubanos criticaron abiertamente en sus redes sociales la represión ejercida contra miembros de la comunidad LGBTI y activistas en la marcha pacífica celebrada en La Habana. El director teatral, poeta y dramaturgo Norge Espinosa condenó el uso de la fuerza contra los manifestantes y elogió la valentía de todos los que participaron en la marcha cívica. Por su parte, el dramaturgo Abel González Melo calificó de reaccionarios a los que reprimieron a los participantes en la manifestación. El trovador Vicente Feliú afirmó tajantemente que era indefendible la represión contra la marcha LGTBI. El músico, conocido por sus posturas cercanas al oficialismo, exhortó a Miguel Díaz-Canel a erradicar las mentalidades que condujeron a la represión. Por su parte, el cantautor Silvio Rodríguez se hizo eco de las declaraciones de Feliú sobre la represión desatada por el gobierno de la isla contra la marcha alternativa de la comunidad LGBTI. El crítico de cine Gustavo Arcos destacó la valentía mostrada por los manifestantes para derribar amenazas y las noticias de la marcha ocupan titulares en importantes diarios del mundo, pero hasta ahora los medios estatales cubanos pues no se han pronunciado sobre los hechos.
Y continuando con esta noticia, miembros de la comunidad LGBTI en Cuba están rechazando la afirmación de que la marcha alternativa del sábado haya sido una provocación. Rafael Martínez Sisto recoge varios testimonios de participantes en la marcha.
Muchos explicaron a la agencia Reuters que se trataba de una marcha pacífica.
No queremos la violencia, nosotros solamente estábamos caminando en sentido de paz, solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Pero un oficial de la policía, cuyas palabras recogía también Reuters.
Ustedes saben que la marcha no está autorizada. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?
Pero si no estamos haciendo nada.
Ustedes saben que no está aprobada la marcha.
Una marcha sin permiso. Ante esto, algunos participantes expresaban.
Nada connotativo ni político, para nada. Esta no es la intención. La intención es todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado la espalda este año, demostrar que sí podemos.
Que se sepa que esta marcha no es en contra de nada, es a favor de nosotros mismos.
Solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Otros manifestaban estar de acuerdo con el CNSEX de Mariela Castro, pero con independencia.
Pero pienso también que debemos tener autonomía, porque nuestros derechos no nos los garantiza una institución. Nuestros derechos debemos lucharlos nosotros.
Que se respete la diversidad fue el reclamo general.
No nos metemos con nadie, solo queremos ser iguales. O sea, que se respete la diversidad, solo eso. Marchar de la mano y siempre en paz.
Esa paz reclamada terminó en definitiva con varios arrestos de los que dieron cuenta las redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Continuamos con más noticias de Cuba y por otra parte, la opositora Corriente Martiana envía un llamamiento urgente a Naciones Unidas ante la posible implementación en la isla de la Ley 88 o Ley Mordaza. Tomás Cardoso con los detalles.
Este lunes, la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente a Naciones Unidas sobre la posible implementación por parte de las autoridades cubanas de la Ley 88, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Los llamamientos urgentes se hacen cuando están en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y teniendo en cuenta que ha habido amenazas ya con aplicar la Ley 88 y que además han sido víctimas de golpizas algunos periodistas, en particular ahora el incidente que ocurrió con los miembros de la comunidad LGBTI en el día sábado, pues presentamos este llamamiento urgente.
El documento fue enviado a 3 procedimientos especiales de Naciones Unidas y ya recibieron acuse de recibo, agrega Moisés.
Al relator especial para libertad de expresión y prensa, al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, al relator especial para los defensores, le hicimos copia, como siempre debe hacerse, a Santiago Martínez Orense, que es el oficial que atiende Cuba por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Ya yo tengo en mis manos, en mi correo electrónico, el acuse de recibo del señor Santiago Martínez Orense.
El propósito de este llamamiento es que Naciones Unidas pida cuentas al gobierno cubano por estas acciones, agrega el comunicador.
Ante la gravedad de los hechos y ante el peligro para la vida y la integridad y la dignidad de los defensores involucrados, yo me imagino que haya un emplazamiento serio al gobierno cubano.
La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la Ley 88 que contiene apartados destinados a reprimir al periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Doce minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias y ahora pasamos a nuestro segmento sobre la crisis en Venezuela. El presidente interino del país, Juan Guaidó, anunció que junto al Comando Sur, su gobierno empezará a coordinar la cooperación internacional para el país. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Durante un discurso que ofreció ante decenas de personas que se concentraron para rechazar lo que califican de persecución contra los miembros del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó aseguró haber recibido una comunicación de China indicando que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. El mandatario interino informó que dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que mantenga reuniones con representantes del Comando Sur, para empezar a coordinar la cooperación, y destacó las conversaciones que ha sostenido en las últimas horas con el presidente colombiano Iván Duque para avanzar en materia de apoyo mutuo contra el terrorismo.
Y hay información adicional que el mismo Maduro, que usurpa hoy funciona, como ustedes lo saben, en los medios de comunicación y la gente en general en nuestro país, y en él habría facilitado herramientas, recursos de inteligencia a miembros del ELN. Esto configuraría que el régimen de Maduro facilita además es patrocinador de terrorismo.
Ciudadanos que participaron en la manifestación mostraron preocupación ante la acelerada crisis que vive el país, como manifestó el médico Carlos Albero a La Voz de América, afirmando que hay motivos para que el presidente Maduro salga del poder.
Los hospitales están sin medicina. Ya la gente no se muere en los hospitales, se muere en sus casas, que saben que no pueden llevar a sus enfermos a los hospitales porque se mueren.
Durante las últimas horas, miembros del gobierno en disputa han insistido en que la justicia debe actuar contra varios parlamentarios señalados de propiciar los hechos del 30 de abril en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, denunció como una provocación de los Estados Unidos la incursión de un buque estadounidense el viernes cerca de las costas venezolanas. En estos días tuvimos que enfrentar una provocación de un buque guardacosta de los Estados Unidos navegando en la zona contigua, acercándose apenas a una milla de nuestro mar territorial. Esto fue lo que dijo el ministro durante la ceremonia de salida de un buque venezolano en el estado de Vargas, cercano a Caracas.
Y Ramón Rangel, quien fuera agregado militar de Venezuela en Cuba, se pronuncia ahora en un video contra el castrocomunismo del régimen de Nicolás Maduro y llama a sus compañeros de armas a rebelarse. Regresamos nuevamente a la capital, Caracas, pero en esta ocasión con Aymara Lorenzo.
A través de un video, el general de división de la aviación Ramón Rangel, quien hasta ahora fuera agregado militar de Venezuela en Cuba, se pronunció contra el régimen de Nicolás Maduro. Pidió a sus compañeros de armas no continuar siendo serviles a una parcialidad política e hizo un llamado a la Fuerza Armada venezolana para que actúe en su contra y ayude a restablecer el orden constitucional.
Es hora de levantarnos
Es hora de luchar contra este catro comunista. Es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia. Les hago un llamado a que analicemos nuestra constitución y a que seamos de verdad leales, leales a la patria.
Rangel, quien participó junto al fallecido Hugo Chávez en el intento de golpe del 27 de noviembre de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, explicó que en Venezuela aplican la misma técnica que en Cuba para impedir un cambio político.
Le han penetrado un psicoterror similar al que están haciendo con Venezuela. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano y nos han sembrado todo ese psicoterror que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy.
El video fue difundido por Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Según San Miguel, Rangel conoce la trama de los negocios Caracas-La Habana, los secretos del tratamiento de la enfermedad y muerte de Chávez en Cuba y el pulso del rumbo que está tomando el chavismo militar en su ruptura con Maduro. Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esta nueva separación de un militar clave en el alto poder venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Colombia denunció que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro da apoyo a una organización terrorista y confirmó sobre posibles atentados a la vida del presidente Iván Duque. El informe es de la AFP, con declaraciones de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
Colombia confirmó el viernes la protección de terroristas de parte del gobierno del venezolano Nicolás Maduro y que existen posibles atentados contra el presidente colombiano Iván Duque. El miércoles había denunciado que casi la mitad de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se refugian en Venezuela, es decir, unos 1,000 integrantes del grupo armado.
A raíz de la publicación en un medio de comunicación de distintos documentos que dan cuenta de lo que les estoy señalando, debo decir que en efecto la denuncia que hice en el marco del último grupo de Lima sobre estos hechos de apoyo del régimen de Maduro a una organización terrorista colombiana, sobre las acciones de desestabilización en Colombia y sobre posibles atentados a la vida del presidente Duque, en efecto se fundamentaron en la información que se hizo pública en Colombia a través de un medio de comunicación. Esto quería compartirlo con la comunidad internacional.
El jefe parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, escribió el viernes en Twitter que Colombia cuenta con que el país petrolero no será más santuario de terroristas y que harán todas las gestiones en conjunto con el Parlamento para colaborar con Colombia y el mundo en evitar ataques que han puesto en jaque a la población de ambos países. Además, afirmó haber conversado con el presidente colombiano Iván Duque sobre la presencia del ELN y otros grupos irregulares en suelo venezolano y que es el momento de que la Fuerza Armada de Venezuela ejerza la soberanía de la nación.
Eduardo Stein, representante especial de la Organización Internacional para la Migración de Naciones Unidas, ahora calcula que 3.700.000 personas han abandonado Venezuela debido a la crisis actual. Sobre esta información tenemos a Eugenia Sagastume.
El fenómeno de la migración de los venezolanos es un problema cada vez más amplio y afecta a países de la región. La Organización de las Naciones Unidas para la Migración hace un seguimiento al tema que muestra cifras preocupantes. Eduardo Stein, ex canciller de Guatemala y ahora representante especial de este organismo, en entrevista con La Voz de América, destaca.
Nosotros, en base a los datos oficiales de los 16 países que están recibiendo migración venezolana, tenemos una cuenta de 3.700.000 personas que han abandonado su país.
Si la tendencia de migración continúa, 2019 puede cerrar con 5 millones de personas que han huido de la crisis. Stein destaca que las principales razones son la escasez extrema de recursos básicos alimentarios, la atención de servicios básicos en salud, la inseguridad y, en algunos casos, la persecución política.
Hay dos momentos importantes y críticos. El primero es la emergencia humanitaria inmediata de las personas que cruzan, que necesitan en los puestos fronterizos atención médica inmediata, albergue, nutrición, sobre todo para las criaturas. Y luego un segundo momento, el esfuerzo de integración sociolaboral en las comunidades de acogida.
La población total de Venezuela suma 32 millones, de ellos un 11% ha migrado. La mayoría hacia Colombia, que registra 1.5 millones que se instaló a vivir en esa nación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí y ahora nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Qué pasará esta tarde? ¿Habrá lluvia? ¿Qué posibilidades? La respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes. Con honor estar contigo y con Joan y también con Patricia y Juan. Bueno, Margarita, el débil frente frío del noroeste de la Florida iniciará un movimiento muy lento hacia el sur y sus y en horas de la noche de mañana martes se hallará extendido sobre el norte del lago Okeechobee y saldrá a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida. Para Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur occidental y la Isla de la Juventud. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región sur en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce veintiún minutos y ahora continuamos con más noticias. El principal asesor económico de la Casa Blanca reconoce ahora que los importadores estadounidenses y no los chinos pagarán por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La información en Washington con Luis Alberto Facal.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reconoció el domingo que los importadores estadounidenses pagarán por los aranceles a los productos chinos, lo que contradice las afirmaciones del presidente Donald Trump de que China pagará por los aranceles. Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminaron sin un acuerdo el viernes en Washington, horas después de que el presidente Trump elevara los aranceles del 10% al 25% a productos chinos valorados en más de 200 mil millones de dólares. Pienso que los aranceles para nuestro país son muy poderosos. Somos la alcancía de la que todos roban, incluido China. El principal asesor económico del presidente, Larry Kudlow, dijo a Fox News Sunday que los chinos probablemente tomen represalias y reconoció que los importadores estadounidenses pagarán por los aranceles. Sí, hasta cierto punto. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, expresó su preocupación el domingo de que los aranceles podrían socavar el crecimiento económico de Estados Unidos. El presidente está jugando una batalla de negociación con los chinos y creo que en este momento no puede dar marcha atrás. Las acciones retrocedieron en Asia el lunes después de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China concluyeran sin acuerdo el viernes y con la amenaza de Beijing de tomar represalias tras el más reciente aumento en los aranceles impuestos por el presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo cambió los planes para su anunciado viaje a Rusia. La primera escala de Pompeo será Bruselas en lugar de Moscú. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que Pompeo se reunirá con funcionarios europeos este lunes para discutir varios asuntos apremiantes, incluido el de Irán. Originalmente, Pompeo había planeado reunirse con diplomáticos y líderes empresariales de Estados Unidos en Moscú.
Y los demócratas en el Congreso continúan ahora persistiendo en ahondar en el informe Mueller. Yoconda Tapia tiene la información.
Los demócratas en el Congreso estadounidense continuarán esta semana buscando más información y material relacionado con la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la administración Trump, que está ansiosa por dar vuelta a la página y dejar atrás la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado la versión completa del informe Mueller y quieren que el fiscal especial testifique sobre la investigación y sus conclusiones. El fiscal general William Barr se ha negado a entregar el informe completo de Mueller, lo que ha llevado a un panel de la Cámara de Representantes a iniciar un procedimiento en su contra por desacato al Congreso. El representante demócrata por California, Adam Schiff, quien preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, habló el domingo en el programa This Week de la cadena ABC.
The Trump administration has decided to say a blanket no
La administración de Trump ha decidido no a todo. Y vamos a luchar contra eso. Estamos luchando contra eso. Los republicanos acusan a los demócratas de negarse a aceptar el resultado final del informe Mueller, que fue mayormente favorable para Trump. El senador Ron Paul, republicano por Kentucky, habló el domingo, también en This Week de ABC. Gastamos 35 millones de dólares para investigar al presidente. Su conclusión fue que no había ningún delito subyacente. Mientras los demócratas de la Cámara de Representantes continúan negociando para que Mueller testifique, la Comisión de Inteligencia del Senado, liderado por republicanos, sorprendió a muchos en Washington al citar a Donald Trump Jr., el hijo del presidente, para que declarara como parte de la propia investigación del panel sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:25 minutos, más informaciones en Radio Martí. La Fiscalía sueca decidió hoy a reabrir el caso por un delito de violación sexual contra el apresado fundador del portal Wikileaks, Julian Assange. El caso permanecía cerrado hace 2 años. La causa había sido archivada en 2017 debido a la imposibilidad de continuar con las pesquisas por la reclusión del australiano Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. La fiscal Eva Marie Persson, que activará la orden de arresto europea, se refirió al cambio después de que Ecuador le retirara el asilo a Assange.
Y el ataque a varios tanqueros de Arabia Saudita frente a las costas de Emiratos Árabes crea caos en Oriente Medio, precisamente en el marco de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Nos informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
La alza en el precio del barril de crudo registrado este lunes es la primera, aunque no la única, consecuencia del sabotaje sufrido anoche por 4 buques comerciales en un puerto petrolero en la Unión de Emiratos Árabes. 2 de los petroleros de propiedad saudita que quedaron seriamente averiados por un impacto o explosión submarina estaban a punto de ser cargados con miles de barriles de crudo con destino a Estados Unidos. Fuentes del Mossad dijeron que este servicio de inteligencia de Israel había advertido la semana pasada a Washington acerca del inminente peligro a sus intereses en el Golfo Pérsico. Mientras las mayores sospechas acerca del origen del atentado recaen sobre Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Mousawi, dijo que el sabotaje tiene un impacto negativo en la seguridad del transporte marítimo, a la vez de pedir a los países vecinos que permanezcan vigilantes contra los complots desestabilizadores de agentes extranjeros. El incidente se produce cuando se intensifican las amenazas mutuas entre Teherán y Washington debido a las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán para modificar las condiciones del acuerdo por el uso militar de la energía nuclear. Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Hormuz, un paso marítimo del Golfo de Persia al Océano Índico por el cual transita anualmente el 30% del petróleo crudo transportado en el mundo entero, y su bloqueo podría ser considerado casus belli para el presidente Donald Trump. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y cerramos esta primera media hora de nuestro noticiero del mediodía con la información del segmento de salud. A medida que el planeta se calienta, no solo el clima externo causa problemas, sino también las consecuencias de ese calor. En el caso de algunos bosques europeos, por ejemplo, está creando un terreno fértil para el escarabajo de corteza de picia. Nos informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
Los veranos largos y calurosos han significado menos agua en varios bosques de picias europeas y los árboles ya debilitados por la sequía están siendo devastados por estos pequeños escarabajos de corteza. Los escarabajos no son invasivos y juegan un papel importante en el ecosistema local, pero el clima cálido significa que hay más de ellos y los bosques pagan el precio.
El año pasado hubo 3 generaciones en vez de 2. En la República Checa, de un escarabajo en la primavera, terminamos con miles de escarabajos al final de la temporada.
Los escarabajos de corteza del año pasado se encontraron en casi 18 millones de metros cúbicos de picia, casi el doble de lo normal, y se cree que esa cantidad aumentará este verano.
Las temperaturas están por encima de la media. La resequedad persistente ha acelerado drásticamente la reproducción del escarabajo.
El problema está obligando a los administradores forestales a talar los bosques afectados en la República Checa, Eslovaquia, el norte de Austria y la región alemana de Bavaria. La pérdida de esta picia en la economía checa fue de casi $900 millones el año pasado. y los administradores forestales no están seguros de cómo solucionar el problema.
No puedo decir lo que quieren escuchar, de que podremos detener estos incidentes en el futuro. No podremos.
Es un problema, ya que hay menos árboles para la industria y menos dólares de turistas y excursionistas que una vez disfrutaron de estos bosques regionales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.